estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que asustaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, y hasta Dios está lejano. Temblas por dentro, todo el cuento, todo el fil, en el corso a contramano, un grupito ante Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el río. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor como el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y la moral, qué estupidez. Por eso es tu total fracaso de vivir. Ni el tiro del final te va a salir.
¡Y cruzaron el disco!
Terminó. La casa invita. Ahora viene... La venganza será terrible.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga y con Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, hablaremos esta noche de la música y las tropas. Dice el diccionario acerca de la música militar: combinación armónica y rítmica de sonidos destinada a despertar en el alma vibración patriótica y sentimientos guerreros y a estimular la disciplina del cuerpo. ¿Qué diccionario es este?
Todo eso dice la música.
No creo que diga eso. No nos saca más sabio esa definición, ¿no? La música militar es a la música como la justicia militar es a la justicia. La primera utilización, tuvo mucho éxito eso, ¿eh? La sí. Primera utilización de instrumentos musicales por los ejércitos obedeció a la necesidad de comunicarse a distancia o transmitir órdenes durante la batalla o en los preparativos. Aquellos primitivos instrumentos fueron de percusión, dice acá, pero muy pronto se comenzaron a utilizar otros de viento, obtenidos de objetos al alcance de cualquiera. Cuernos de animales, no están al alcance de cualquiera los cuernos no. De animales. Caracolas, silbatos de hueso. Bueno, se han encontrado estas cosas en numerosos yacimientos arqueológicos, junto a los restos de soldados y en los escenarios de los combates. Así que,
¿y ya por qué eso significa? Que tocaban
significa
con eso.
Que tocaban la corneta.
No, bueno, no, eso no me despierta el espíritu patriótico.
Empezaba bien, pero después le agregamos eso. Sin embargo, la cucaracha sirvió sí. Mucho con ese propósito. Uno de los instrumentos de viento del que tenemos más antigua referencia es la trompeta.
Sí, no puedo más de patriotismo.
Todos conocemos la historia de las trompetas que llevaban los hebreos durante su éxodo por el desierto, a cuyo toque se reunían las 12 tribus para los actos comunes de culto o para la deliberación de los jefes. Cuando querían juntarse, tocaban la trompeta. Y se juntaban.
¡Qué maravilla!
Esas mismas trompetas fueron posiblemente las utilizadas como arma contra la famosa ciudad de Jericó, ¿no? Recuérdese que sucesivamente sitiada por los israelitas, la ciudad se rindió recién después de que sus murallas fueran milagrosamente derribadas por 7 sacerdotes que tocaban la trompeta y también por el griterío.
¿También?
O sea, que al mismo tiempo tocaban la trompeta y gritaban, no sé cómo hacían. Es muy difícil tocar la trompeta al mismo tiempo que uno grita.
Sí, le sale como
eso
la
bubucela. Eso me lo dijo Gillespie cuando lo conocí.
Sí.
Bueno, dicen que la ciudad fue reconstruida 500 años después. Vio como se tomaban tiempo para todo. Los griegos clásicos también utilizaban instrumentos de viento y de percusión durante sus actividades guerreras. En la batalla de Maratón, una batalla contra los persas, ¿recuerdan? En el año 490 a.C., los griegos se enteraron de la victoria cuando dejaron de oír los cornos persas, que estaban dele, no habían dejado de sonar en toda la batalla. Cuando dejaron de tocar, los griegos dijeron, les ganamos.
Claro, ya está.
No, porque uno, un ejército derrotado no se va a entretener tocando el corno. Y menos el corno persa. Fue Alejandro Magno quien estableció un complejo código de señales, antecedente remoto de los actuales toques reglamentarios, ¿no es cierto?, de la corneta. Silencio.
Sí.
Bien. Alejandro tenía también un sistema para comunicar sus órdenes. No obstante, parece ser que Alejandro no era muy aficionado a ningún otro tipo de música. Le reventaba la música triste, o los malos ejecutantes, o los que no tocaban sus órdenes con suficiente convicción, ¿no? Cuando tocaba aquellas precarias cornetas de hueso, un verdadero experto, Alejandro se ponía muy furioso.
Le venía así.
Se huía de un espíritu militar y debían detenerlo antes de que diera guerra a cualquiera.
Ah, era que solo el espíritu.
Que se la marcha a San Lorenzo y salía a conquistar el Asia. Sin embargo, alguna vez yo oí que él tocaba muy bien la cítara y que el padre lo reprendió. Filipo de Macedonia le dijo que un rey no debía tocar muy bien. Tenía que tocar más o menos.
Mm.
Porque tocar muy bien ya los indicaba como banáusico, como alguien que hacía su trabajo con las manos. Y entonces un noble debía tocar más o menos. Pero tocar bien no. Los que tocaban bien ya eran personas de las clases inferiores.
Artesanos, más.
Artesanos, claro, ese tipo de cosas. Digamos, respecto a los ejecutantes de marchas militares, que otro famoso hombre de armas, Napoleón Bonaparte, definió aquella música como el menos desagradable de los ruidos. Dice que Napoleón tampoco tenía mucha predilección por todo aquello y redujo toda expresión musical en las tropas a lo mínimo. Y solo dejó los tambores. Tambores y nada más. Nada que me vayan a tocar, que me venís aquí. No. Las legiones romanas tenían grupos de soldados músicos que precedían su avance. Muchos usó esto en la conquista de las Galias. Portaban trompas arrolladas en el hombro, llamadas corum y buchina, largas trompetas también y timbales. Se sabe que los soldados romanos quedaron asombrados de los pobladores de Hispania, que les planteaban batalla una y mil veces y casi nunca podían derrotarlos completamente. Muchos de los comportamientos de los antiguos españoles resultaban ante los romanos salvajes e incomprensibles, como siempre pasa, ¿no? Cuando uno es el centro del mundo, como eran los romanos, todo lo que hacen
los demás
es salvaje e incomprensible. Quizá lo que más les impresionó fue lo siguiente. Parece que en una oportunidad los romanos debieron enfrentarse con tribus celtibéricas que utilizaban un tambor hecho con la piel de su jefe muerto en la pelea para excitar con su sonido la furia y la venganza en el combate.
Pero los salvajes eran los otros.
Sí, claro. Bien. En el siglo XI se produjo en España la invasión de los almorávides al mando de Yusuf. Provenían de las regiones desérticas del Atlas, del África, ¿no? Una montaña del norte de África, y propugnaban un Estado teocrático fundado en el Corán, que debería destruir no solo la cristiandad, sino también los musulmanes que ya estaban en la península. Ahora bien, Yusuf y los guerreros, vestidos enteramente de negro, arrasaron los reinos andaluces y de inmediato se lanzaron contra los reinos cristianos, entre los que se destacaba la Castilla de Alfonso VI. Al poco tiempo se produjo una batalla muy extraña. El rey castellano, ignorante de lo que se le venía encima, salió con sus huestes a plantear batalla a Yusuf en el campo extremeño de Sagrajas. Los cristianos eran probablemente más numerosos, pero no contaban con un arma nueva que los musulmanes almorávides habían aprendido a usar en el desierto. Los guerreros de Yusuf avanzaron haciendo sonar al unísono miles de enormes tambores de piel de hipopótamo que ensordecieron el ambiente. Los cristianos quedaron primero desconcertados y luego huyeron despavoridos. Durante el escape, los almorávides mataron a centenares de castellanos y el propio Alfonso estuvo a punto de morir en la pelea y al final pudo rajar con el hilo de una pata. Los almorávides siguieron utilizando sus tambores en cada una de las batallas que se sucedieron a partir de Sagrajas y siempre obtenían el mismo resultado. Los enemigos se desbandaban hasta que uno no se desbandó. El único ejército cristiano que no se aturdió por aquel terrible sonido que metía miedo, fue el ejército de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ¿no?, que logró vencer batalla tras batalla a los almorávides. A la vez que la música estrictamente instrumental se fue desarrollando en los ejércitos de la antigüedad, un amplio conjunto de himnos también, ¿no?, empezó a existir. Como ejemplos antiquísimos podríamos citar el himno de Brahma, compuesto 2000 años antes de Cristo, el himno del Nilo, utilizado por los ejércitos egipcios, especialmente contra los hititas, posiblemente en la batalla de Kadesh, allá donde fue nuestro amigo Ramsés, y los himnos davídicos entonados por el pueblo hebreo en los años de esplendor, ¿no?, de David y Salomón. Después, mucho más aquí, ya a fines del siglo XVIII, empezaron los himnos nacionales. Los himnos nacionales. El caso más célebre fue el de la Marsellesa, creado en 1792 por Roger Lisle. Eso fue durante la marcha sobre París de los revolucionarios, ¿no? Parece que el tipo la había traído de la casa y se puso a cantarla solo, junto a las barricadas, y pronto la entonó todo el pueblo. No debe haber sido tan fácil, ¿no?
Sí, no, sobre todo para...
No sé. En ese mismo siglo, en el siglo siguiente, yo diría. No, en ese mismo siglo, claro. Están hablando de Haydn y de Mozart, que compusieron muchas marchas, y las de Haydn especialmente inspiraron los himnos nacionales de Rusia y de Austria. Para terminar, digamos que la lucha por la unidad italiana contó con un aliado musical impresionante, que no era otro que Giuseppe Verdi. Recuérdese las pintadas que aparecían con el apellido Verdi por todos lados y que daban las iniciales de Viva el Rey de Italia. Una referencia al rey Víctor Manuel de Saboya, ¿no? La lucha de los Italiani Uniti, así se llamaban los que luchaban por la independencia de Italia. Verdi compuso para algunas de sus óperas música de raíz militar, que rápidamente fue utilizada por los soldados, ¿no? Así sucedió con la marcha triunfal.
No, esa era. Arranca que parecía, ¿eh?
La marcha triunfal de Aida, o con el coro de esclavos de Nabucco. Y esta última pieza era la música preferida por los partidarios de la unidad italiana. Se la cantaban con odio a las autoridades austríacas, imperiales, que estaban instaladas allí, ¿no? Que dominaban una buena porción del norte italiano como parte del imperio austrohúngaro. Y entonces se la cantaba en la cancha de fútbol. O así.
Ah, me parece que no, sí.
Y todos los miraban y le hacían... ¡Va, pensiero!
Es raro la
y así
cancha.
Caían los imperios uno tras otro. Vamos a escuchar en señal de protesta contra el imperio austrohúngaro y contra todo otro imperio, el Va Pensiero, de la ópera Nabucco. Adelante.
Oh,
Era de Giuseppe Verdi. La venganza será terrible. El Vapenciero, de la ópera Nabucco.
AM750. Una señal.
Atención, señora. Luis Piedrahíta está llegando de España. Al fin. Y lo hace para presentar su espectáculo de stand-up.
Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Sí. ¿Y en qué teatro estará, me pregunto?
En el Liceo Comedy.
¿Dónde queda? Se lo contestaré yo. Avenida Rivadavia, 1495. Hay funciones el viernes 29 de junio, el viernes 6 de julio y el sábado 7 de julio.
Y en todos los casos las entradas están en PlateaNet.
¿Y a qué hora es?
Muy tarde, a las 23:45.
Fantástico. No se olvide, por Dios. Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Con Luis Piedrahíta, que ya está llegando.
Ahí viene.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial. El juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entra a la página web www.página12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un SAR no es cuestión de azar. SAR del Mundial.
Horacio Fontova presenta Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. Todos los viernes de junio a las 20:30 horas en Venezuela 330.
Es que sos un animal.
Horacio Fontova y Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. En Venezuela 330. Entradas en venta en www.tuentrada.com. O también podés sacar tu entrada en la boletería Venezuela 330.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en una playa nudista?
Señor, ¿cómo?
Ha variado la nota.
Porque, fíjese, a mí me han dicho que allí donde vamos ahora,
a Mallorca,
son tres playas nudistas.
¿Y para qué vamos?
Permiso.
¿Sí? Sí.
Lo primero que yo voy a preguntar, ¿no? Este informe no sé.
Sí.
Para ir a la playa.
Sí.
¿Usted lleva ropa?
¿Y cómo, de dónde está
usted?
Sí. ¿Dónde está el hotel?
Hasta que llega a la playa y ahí
se. La misma pregunta que en la fiesta de disfraz.
Sí. Claro.
Pero mucho más tremenda.
Sí. Que van el colectivo así.
No. Por favor, señor, ¿cómo va? Sí.
Está un poco paranoico.
Lo mira todo el mundo.
A ver si le dan el asiento a la señora.
Trajo la tarjeta, sube.
No. Alguien que le preste.
Dice, bueno, sí. Dice acá, la práctica del nudismo se basa en un respeto absoluto del, sí, del otro.
Sí, sí, del otro, señor, sí. Lea bien, por favor.
Porque nos estamos relacionando el uno con el otro.
¿Usted qué? Claro.
Yo soy nudista, ¿no me ve?
Sí, dice, bueno. Así que saca de tu cabeza cualquier connotación íntima. Sí. Entonces no voy, ¿para qué voy ahí?
Esto es natural. O sea,
no es el mejor lugar para ligar. Salvo que la charla se preste, igual que en cualquier playa textil. Nosotros le llamamos playa textil, donde vas vestida.
¿Entendés? Del sindicato de los textiles.
Sí, hay una señalización que señala los límites, sí, de, sí, la playa, sí, nudista a la playa común.
Es un...
Hay un dibujo ahí.
Sí, son
que se puede entender en cualquier, sí, idioma. Bueno,
por favor.
Las señales son vandalizadas muchas,
sí,
veces.
Claro, sí, sí. Y dice, cuidado, Los Mirones.
Sí, es un balneario de ahí.
Sí, el balneario Los Mirones. Sí,
yo voy a Los Mirones. Los Tengo Mirones. Carpa en Los Mirones.
No son bien recibidos.
Y no.
Y cuando hay alguno, se le invita gentilmente a marcharse de la playa y todos aplauden.
Sí.
¿Y cómo saben que uno...
¿Cómo se juzga?
No, bueno, hay algunos que van con binoculares.
Claro.
No, bueno.
Sí. Oh, sí, va, sí, a buscar los binoculares.
Imagínense.
No, por supuesto, porque se trata de...
Y el mirón mira.
Pero ¿cómo mira?
Se delata solo el mirón.
Yo así con la vista en el horizonte y dejo que las personas que pasen las miro. Y nada, me quedo así.
No, pero una cosa es los que entran en su campo visual.
Claro, los dejo entrar, si entran solo.
Bueno.
Entran como...
No, pero por ahí es distinto.
Como un Pablero entran. Sí, pero... como entran, pongo así y entran. Campo,
no,
visual.
No, pero
cuando
por ahí...
Cuando va con su novia, sí, a un bailongo, sí, y no quiere que lo pellizque,
sí,
que mirás, directamente, campo visual, le dice.
Bueno. Claro.
Voy a poner la cabeza aquí y lo voy a dejar quieta durante 3 horas. Campo visual. El que entra, entra.
No, pero...
Y entran como mixto.
Sí.
Entran, salen, y usted tranquilo ahí. Ahora, creo, si usted empieza a cogotear, a ponerse en evidencia.
No, eso.
No hay que forzar el campo visual.
Y hace que...
No,
lo que no tiene que hacer es un comentario.
Ninguno.
Comentario sobre cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. O algo así.
Tiene que usar anteojos espejados. ¿Vio de eso?
Espejaime, claro, claro, sí.
Que no le ven los ojos.
Claro, y usted puede mirar para todas partes.
Y ahí sí, se dilata las pupilas, y se pasa, sí, toda, sí, la tarde.
Si quiere fotografiar...
No, tampoco.
¿Se puede? Buenas tardes.
No, no se puede.
Claro, ¿puedo sacar una foto?
No. Está prohibido porque está la intimidad de la gente, ¿no?
Ah. Acá dice...
¿Usted atiende siempre así?
Sí, porque soy personal acá de la playa. ¿Qué le parece bien?
Una pregunta.
¿Cómo decirlo?
Cuando uno va al bar,
sí,
¿también va a ir desnudo?
Sí, 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 desnudo.
Ay.
Se sientan en las banquetas en la barra y piden algo.
Me dijeron que no me siente en la silla de mimbre. Y que no pida sopa.
Piden algo, pueden pedir una picada.
Todo, claro, rápido, así, un pancho.
Claro.
Sí, sí, sí.
Ahora, para sacar fotos, mire lo que dice. Si quiere sacarle una foto a alguien, solicita su permiso antes.
Claro.
Sí, sí. Si se me permite que...
Sí.
Que le saque una foto.
Sí, porque la gente se siente invadida.
Claro.
Ah, por supuesto, pero nosotros somos un grupo.
¿Qué tal? Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un grupo naturalista.
Ah.
Que buscamos estar en contacto directo, sin intermediarios, con la naturaleza.
¿Cómo sería con intermediarios?
Y hacemos, después cuando llega el atardecer, hacemos una ronda.
Una fogata,
¿sí?
Donde hacemos una ronda para agradecer el día que pasó y agradecer el que va a venir.
Sí, y hacemos una...
¿A quién se lo agradecen? Perdón, discúlpeme.
A la naturaleza.
A lo alto, a la naturaleza, sí, sí, no importa qué.
Una ronda catonga.
Sí, llámelo como quiera.
Bueno, catonga está bastante bien.
Y hacemos una devolución.
Sí. ¿Una qué?
Una devolución.
No, a mí no me devuelva nada.
No.
Se lo regalo.
Porque fue muy lindo este momento que nos regalaste. Sí.
Ah, bueno, gracias.
Que nos regalaste hoy.
¿Los vendedores van desnudos también?
Sí, 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 son vendedores.
El tipo que vende pancho, ponele.
Sí, sí. Claro, señor.
Sí.
Bien.
Sí.
Dice, hay playas mixtas y nudista total.
Ah, sí. Esta nudista total, no me gusta la mixta, porque en la mixta vienen muchos impostores a ver.
Los tibios vienen.
Claro. Sí, y vienen a ver ellos.
Sí.
A él le gusta mirar, pero no que lo miren.
Claro.
Claro.
Yo vengo y hace mucho que vengo acá, ¿eh?
¿Usted hace cuánto? ¿Es nudista, nudista viejo?
Soy un nudista de... Acá cuando vi... Acá no había nada antes. Bueno, ahora tampoco.
Bueno, señor, pero es una playa, ¿qué quiere?
Habíamos dos nudistas solo. Yo y el señor.
Sí.
Que nos mirábamos y hacíamos así como diciendo... ¿Qué futuro nos espera? Pero mirábamos, a ver si venía alguno, nada, y hacemos así con la cara, es inútil.
Ahora mire que...
Hasta que empezaron de a poco,
sí,
y no uno, otro, y hoy somos cuatro.
Pero si se levanta el fresquito, porque veo que a veces...
Sí.
Hay mucho viento.
Sí.
¿No? Uno no se puede vestir tampoco.
No, uno cuando es nudista, es nudista. No, no es, no somos que nos cambiamos.
Bueno, no, está bien que no se cambie, pero...
Dice, una cosa que está muy mal vista acá es sacarse el short adentro del agua.
Claro.
Entrar vestido y salir desnudo. Porque te da vergüenza sacártelo así delante de todo, qué sé yo. Entonces yo te lo saco así, qué sé yo, y cuando salí, venís...
Y sale mojado.
Sí, lo que recomendamos es que la gente en la parte de entrada, cuando en el ingreso
claro,
a la playa, deja la ropa ahí, en distintos lockers.
Ah, tiene lockers en la entrada.
Entonces, después, ¿sabés que está muy mal visto amontonarse unos contra otros?
Sí, sí, sí.
Cuando hay, el día que hay mucho, mucho amontonamiento, andate.
Sí.
Porque si no, queda feo.
Tampoco juegan a la mancha, ¿no?
No. Acá dice cosas que no hay que hacer en una playa nudista. Atención.
Sí, hay un reglamento.
Ah,
hay
sí.
Es estricto.
Cuidado, porque somos muy bien. Dice, no hay que pensar que tenés que permanecer desnudo todo el tiempo. A veces, por razones de practicidad, o porque hace frío, podés vestir un rato. Nosotros somos nudistas, pero también pragmáticos.
Bueno,
dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
Sí, una campera, una camperita.
Claro. No utilices, como decía el señor, no utilices binoculares para mirar fijamente. Si tu idea es mirar el movimiento de los barcos, por ejemplo, en alta mar... con un binocular desde una playa nudista, descartá.
Sí, claro.
Descartá la idea, porque yo le pongo y decís, estoy mirando
allá lo lees,
el Conte Biancamano. Sí, ya te vi, dice el tipo.
Pero desde los barcos están todos mirando con binoculares hacia la playa.
Sí, pero los barcos está permitido. No utilices cámaras fotográficas. Pide permiso, como ya te lo hemos dicho. No te sientes sin una toalla cuando uses asientos públicos o reposeras.
O reposeras.
Sí. La higiene y el sentido común.
Sí, 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 sí.
Sentido común es un arena, es un lugar donde están todos desnudos.
Sí, bueno.
Señor, como en cualquier lugar público.
Sí.
Ah, sí, sí.
Y cuidado que la arena quema también, ¿eh?
Sí, sí, cuidado.
Al mediodía.
Después, Está prohibido salir de las zonas nudistas sin vestirse. Ah, que se olvida.
No, no, no.
Se va y se pone en la parada del colectivo.
Claro.
No solo que llegó desnudo, sino peor es que se va desnudo.
Se va.
Está ahí, qué sé yo. Y le para el colectivo y le dice... va a subir así, me va a llenar de arena todo el colectivo.
Bueno, no. Tengo que hacer un trámite que me había olvidado.
Sí, puede, bueno,
puede pasar a cualquiera.
Por eso cuando se retiran, están la ropa en el locker, se la ponen y son.
Dice, encender un equipo de música o conformar un grupo alborotado no está bien visto. La tranquilidad la regla en una playa nudista, donde la gente elige estar distendida y tranquila.
Pero no... ¿No se baila, por ejemplo? ¿Sí?
No.
No.
Está especialmente prohibido. También
con otra señal.
Con una cosa tachada.
Los movimientos bruscos no...
Pero no son movimientos bruscos. Y bailamos.
Sí, pero...
No,
con ese ritmo, no.
Con la música que usted está poniendo.
No, señor. No. Se arma el trencito enseguida.
Sí.
Carnaval,
usted cariño. Siempre hace de locomotora. Dice, no te sientas inhibido.
Claro.
Dice, en una playa nudista nadie es el centro de las miradas.
Claro, porque hay gente que le agarra un ataque de timidez, va la primera vez.
Claro, y dice, ahí todos me miran. No, señor. No,
se tapan con arena a veces.
Claro.
¿Con arena?
La filosofía nudista es una filosofía como la filosofía hegeliana. Filosofía hegeliana, la filosofía platónica, aristotélica, pirrónica y nudista.
Bueno, no es exacto.
Cualquiera de nosotras, pero desnudo.
Puede haber hegelianos nudistas también.
Sí, claro, sí. Bueno, dice, eso consiste en la aceptación del cuerpo, que por otra parte es la única posibilidad.
Claro.
¿Dónde lo devuelve el cuerpo? Hay que respetar al otro.
Claro, sí, por supuesto. Esa es la idea nuestra. Cada uno tiene la contextura. Yo soy, por ejemplo, muy robusto.
Pero sí.
Bueno,
y estás mucho gusto.
Estás hecho a imagen y semejanza.
Disculpe si no le doy la mano. Es una frase muy usada en la playa nudista. Ay, disculpe.
No, para saludar uno se hinca. ¿Así?
Sí.
¿Qué?
Así. Una reverencia.
Hace como se agacha un poco.
Suave.
Sí, claro, tampoco.
No hace falta tanto.
Imagínese. Dice, las playas nudistas no son para hacer turismo, señor. Ni para vivir una experiencia así, para después contárselo a sus amigos. No,
claro.
Hay que entender el nudismo. Una forma de entrar en contacto con la naturaleza.
Sí.
Y aceptarnos como somos. Es un desastre.
Bueno, sí.
Por eso es que el cuerpo está visto desde otro lugar, no es
el cuerpo. Sí, ¿de dónde?
No es el cuerpo como para seducir, sino es el cuerpo como es.
¿Cómo
hay,
es?
Hay personas.
Así. Sí, materia.
¿Eh?
Materia. Sí. Materia bruta.
Sí. Bueno.
Bueno, sí.
Viene gente de 20 años y de 95.
Sí.
También traen a la playa gente de 95,
sí, o sea, sí.
Vestido y desnudo.
En realidad no saben que están en desnudo. Los traen los nietos.
¿Pero para qué?
Sí, pues son nudistas los nietos.
Y bueno, pero
hicieron nudistas de prepo al viejo.
Pero a pleno rayo de sol al mediodía.
¿Qué quiere que lo traigamos a la noche? Sí, tiene 95 años.
Sí. Pero es peligroso.
¿Cómo lo va a traer la noche, señor?
Un hombre de 95 años a la noche en la plaza.
En la crueldad, se refería.
No, bueno, pero... No sé, me parece que... Hay que... Además, cuidado que hay que...
Mira
ponerse...
a esa señora.
Ah, mire.
¿Vio? Ahí está. 95 años, mire cómo está.
Mire.
¿En serio?
No, la de al lado.
¡Ah!
Esa es la hija, la otra.
Es muy importante, y permítame dar un consejo.
Sí, cómo no.
es muy importante utilizar protector solar. Sí. Pantalla.
Una pantalla, y entonces ya no es nudismo.
Claro.
No. Es pantalla de la tintorería, se pone. No. Tintorería en japonés.
Sí. Pantalla total.
¿Sabes? Algunas partes de tu cuerpo nunca se expusieron al sol.
Claro.
Hasta hoy. Sí. Por eso se dice vulgarmente allá donde, sí, donde te dije. Ah, no, allá donde no te da el sol. Entonces, hay un protector solar, especialmente para nudismo,
sí,
que se vende en la farmacia.
Sí. Nudisol. Sí. Pídalo así.
Debe un frasquito de Nudisol.
Sí.
Dice el farmacéutico. Viene con aplicador.
¿Pero para qué viene con aplicador?
¿Y cómo que te lo querés poner?
Con la mano se lo pone, señor.
Bueno.
Tienes que ponerlo parejo. Tienes, sí, que ponerlo parejo.
Sí. Parejo.
Claro, cantidades bien distribuidas. Claro,
tampoco se ponga, claro, así que...
No.
Y lo que recomendamos es 45 minutos, una hora antes de ir a la playa, ponerse la pantalla.
Pero, ¿y cómo hago? Si yo vengo de un transporte público. Y
póngase en el colectivo.
Para que absorba los poros, la piel, absorba, claro, todo el producto.
Claro, señor, claro.
Sí, bueno, sí. Bueno,
bueno. Bueno, y así le va a tomar el gusto.
¿A qué?
Al nudismo.
Bueno, una cosa muy importante, si van a ingresar, están completamente prohibidos los deportes.
Ah, sí.
Ah,
sí,
pero ¿y cómo?
Cualquier. Donde vemos una pelota.
Sí. ¿Y qué hacemos con esta?
Una cosa que yo quiero preguntarlo, a mí me pasó algo.
Sí.
En cierta oportunidad, bueno, me invitaron con mi novia, qué sé yo, y fueron los padres.
Oh, sí, eso, pero que los cuatro en una playa nudista.
Mi novia me invitó, yo no sabía que iban, sí, los padres. Ay, te invito a la playa nudista.
Uy, pero qué momento.
En Brasil fue. En una ciudad del sur de Brasil, no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
Pernambuco.
No, ese es en el norte. Bien. No importa. Y se me viene con mi papá. Mi mamá. Dios. Y le digo.
Es difícil.
Aparte, qué compromiso. La madre de desnuda.
La madre ahí. Yo no sabía para dónde mirar. Me miraba, sacaba la vista de la madre y lo miraba al padre.
Estaba jugando al tejo.
Tampoco podía mirar a mi novia porque qué iban a decir.
Claro. No puede mirar.
Era un lujurioso.
Ni tampoco la puede abrazar.
Tampoco, nada. Podía hablar, no sabía qué hacer.
Así entra en contacto.
Me agarré una sombrilla y me quedé ahí. Y por ahí le dije a mi suegro, digo, ¿permite que lo llame papá?
No, pero usted...
¿qué hay que hacer en ese caso?
¿Ya lo conocían a usted o se
no,
presentó?
Era la primera vez que me veía.
Ah, no, eso es muy difícil. Porque casi
qué momento como... incómodo también para los padres.
Para
pero el novio de
pero ellos son nudistas, están acostumbrados.
¿Usted qué haría en un caso así?
Yo creo que todo hay que hablarlo.
Yo lo hablé.
¿Pero qué, sí, qué va a hablar? Sí.
Claro, le digo...
Este es un momento incómodo.
Era médico este hombre.
Sí. Sí.
Doctor, le digo.
Sí, bueno.
¿Cómo le va a decir, doctor? ¿Qué es la revisación médica para...?
Doctor, yo lo había conocido a él. Primero lo conocí a él, después a la hija, fíjese.
Ah, qué bien. Ah, no, qué raro.
El doctor Puerta.
Ajá. Sí, sí. Puerta, sí. Me suena.
Golpea que te van a abrir.
Sí.
Y le dije, doctor, no sé cómo tomará este momento que yo, usted me vio desnudo. Claro. Con su hija y con su señora esposa, le dije. Sí, no vaya a pensar que yo tuve alguna clase de mal pensamiento.
No, claro, ¿verdad? Eso, no diga nada.
Claro, y no, le dije, no tuve ningún, quiero que sepa, te lo juro, así, si quiere me arrodillo.
No, por favor.
Lo están mirando todos en la playa.
Párese, que no es un hecho.
Que no tuve ningún mal pensamiento ni sobre su hija y mucho menos sobre su esposa, menos todavía sobre
por él, supuesto.
Y pensando en usted, señor.
No, nadie le preguntó.
Doctor Puerta.
No, cállese. No lo llame así.
Pero qué nervioso que está. Parece que hubiera tenido al final.
Claro. No, doctor, no.
Me
voy a retirar.
No.
Y no pude soportarlo.
No, y peor si tiene que hacer también colaborar, porque para estar todo el día en la playa, tiene que clavar la sombrilla, por ejemplo. Y usted tiene que colaborar con el doctor Puerta.
Sí,
y
claro.
Doctor, porque no va a estar su novia y su suegra.
No, no, no.
A ir tratando.
No, no. Es que hay movimientos del cuerpo que no son para nudistas.
No. Bueno, pero...
Hay por que ejemplo, clavar una sombrilla.
Bueno, señor.
Sí, pero lo hace con naturalidad.
Me dijo el doctor Puerta. Yo cuando voy a clavar una sombrilla, me pongo un poncho.
Por favor.
Y después se le abre el poncho. Lo abre y le...
Bueno, discúlpeme.
Sí. Es muy lindo. Yo alguna vez conté en este programa, y podría volver a contarlo,
claro,
que participé de una maratón nudista.
Ah, sí, sí. ¿Cuál
eso
es peor,
sí, todavía. Eso sí, es... Sí, sí, sí. Que se hace aquí, creo que se sigue haciendo en Córdoba, en Tanti.
Sí, no sé.
¿Hay gente aquí de Tanti? Sí, cheno. Están todos, no, Tanti. Son todos ahí.
Qué cosa rara, una maratón corriendo.
Claro, sí,
pero con zapatillas, ¿no?
¡Ah! Con razón. ¿A dónde se ponían las zapatillas?
¿Para qué hablar de las medias?
Claro, sí, sí.
Y bueno, se trata de hacer una actividad deportiva, pero
desnudo.
Sin nada. Entonces usted no. Siente.
Siente otra filosofía.
Claro. El vaivén del deporte.
Sí. Bueno.
El aire, el contacto con...
Eso lo vamos a experimentar ahora en la playa nudista.
Sí.
Donde vamos a ir.
Piedraíta cuando se desnuda.
Sí.
Se saca los anteojos porque... no lo reconozco.
Para mí está más desnudo un señor con anteojos, que usa siempre anteojos.
O sea, a mí me agarra una vergüenza.
Claro, porque le aparece una cara que uno ni le sospechaba.
¡No!
No sé, ¿y este hombre?
Y el Epi se saca los anteojos y es Rolón.
Sí.
No le voy a pedir.
A mí me dicen que soy Raúl Rossi.
Sí, es muy... ¡Mire! ¡Eso igual a Raúl Rossi!
¡Sí! ¡Raúl!
¿Se acuerda de Raúl Rossi? Sí, sí, sí. Es muy parecido. Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Y tendríamos que poner un sector nudista aquí.
Sí.
En la venganza será...
Me parece que las dos últimas filas son nudistas. Sí, porque sí. Yo un par de veces...
Ajá.
Me encontré con gente, con oyentes.
Creo que está mi suegro.
¿Doctor Puerta?
Sí, vino con la mujer.
¿Otra vez vino?
Sí. Y la hija, la puertita. Bien, hacemos una breve pausa.
Sí, por favor, antes que venga a Liberti.
Sí, todo eso.
A sumarse.
Sí, a sumarse, porque ya se están sacando los lienzos.
Sí.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432. ¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
¿Acaso su compra?
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en el Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me caí en unas arenas movedizas. Nuestra habitual,
movediza.
Sí, habitual sección destinada, ¿qué tal, amigas?
¿Sí?
A socorrer a aquellas amigas que hayan caído en este momento en arenas movedizas, ¿no?
¿Y de qué
nos
se
escriben
ríen?
Muchas amigas.
¿Sí?
Nos dicen, ay, me caí en unas arenas movedizas. No, amiga, amiga, no, mira. Siempre se piensa que las arenas movedizas son una especie de mito creado por Hollywood.
Sí, sí, de las películas.
En
sí.
Las películas,
yo no es eso también.
Claro, yo creí que no existían en la naturaleza.
No, yo lo veía en Dactari.
¿Existen de verdad?
Claro que existen.
Tenemos aquí al doctor Patricio Barton, especialista en cosas movedizas.
Sí.
Arenas movedizas, piedras movedizas,
no, señor,
personas movedizas, animales, bueno, ¿para qué seguir, no es cierto?
Sí.
Hasta luego.
La arena movediza es una tipología del pantano.
Ah, el pantano.
¿Estás seguro?
No.
¿Es con agua o es seca?
Es un poco... Quizás el señor sepa más que yo de la arena movediza.
Estamos justamente... El señor, ¿de dónde proviene?
Yo soy uno de los grandes geólogos del país. Creo que el mejor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Recibido con las mejores calificaciones. Promedio... Bueno.
Qué suerte que tengamos en
una
este
eminencia.
País gente como usted, ¿no es bueno. cierto? Que nos hace quedar muy bien en todas partes, inclusive aquí.
Para explicarlo en forma sencilla y que todo el mundo lo pueda entender,
claro, sí,
porque
sí.
acá la idea no es andar con tecnicismos. La arena movediza es como una burbuja de aire
sí.
que arriba está tapada de arena. Y el que la pisa, pisa la burbuja y se hunde adentro.
No me diga.
Pero nunca nadie explicó tan sencillamente...
No, tan sencillamente... aunque no sé si tan de las mentes.
Como imagen sirve para comprender.
Uno pisa y abajo hay aire, entonces empieza a abrir la arena.
Como si tuviera un pozo.
Claro.
Ah, es pero... un pozo.
¿Y cómo se sostiene entonces la burbuja?
Papel porque... celofán, no. ¿No, señor?
No, un granito va sosteniendo al
claro,
otro
como,
y se va
como mandando... si hacen las cúpulas romanas.
Claro, una estructura.
Ah, se hacen así con arena movediza.
Sí, claro. Una piedra, en este caso son granitos claro, de arena. Sí. Más pequeñas, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Ahora bien, acá dice, estos consejos que les vamos sí. a dar sirven para que usted no muera.
Gracias.
Para que usted no muera.
No.
Ah, no, no muera no, si se queda atrapado claro. por las arenas movedizas.
Morir
en cualquier
morir.
Otro caso sí muere.
Sí, sí.
Esperemos que nunca os encontréis, digo yo de golpe,
sí.
en esta situación.
¿En cuál?
En esta. Pero si os ocurre, ya sabréis cómo actuar. Primero, en primer lugar, es importante prevenir esta situación, ya que no es agradable.
No. ¿Y cómo no la previene? ¿Cómo
la previene? No yendo a ningún lugar donde usted calcule que pueda haber una arena movediza.
¿Y cómo calcula usted eso? Sí,
no sé, por ejemplo, acá no hay.
Bueno, porque usted
pero sabe... donde hay mucha arena, por ejemplo, el desierto.
O dunas.
O dunas. Ahí puede, usted ve mucha arena. Bueno, ¿por qué no pensar que una parte de esa arena puede ser movediza?
Pero en Villa Gesell hay mucha arena.
Muchísimo.
Puede ser.
Y no hay arena movediza. Sí,
puede ser.
¿Cómo que no?
Puede haber en Villa Gesell.
Sí, puede haber. Lo que pasa es que lo ocultan.
No sé. ¿Por qué lo
ocultan? Y no va más el turismo.
No va más gente, no va nadie a la playa. Yo a la playa de Gesell no le piso más porque hay arena movediza, dice la gente. Pero, se van a otra playa.
Y bueno, también puede haber arena movediza. ¿Sí?
No, hay otra playa donde ni arena hay.
Bueno.
Bueno, y... En primer lugar, prevenga la situación, o sea, sí. no vaya. El riesgo de quedarse atrapado y no poder salir, está también la presión que ejercen las arenas sobre nuestro cuerpo cuando nos hundimos hasta el pecho, que puede provocar que no podamos respirar.
Claro, porque la arena está compuesta de granos muy pequeños, que son casi invisibles. Entonces entran, uno va entrando y se va formando un pozo, y la arena detrás de uno.
Claro.
Y lo que se apretar.
No se puede mover nada, ni siquiera nada.
Pero y me dijeron que si uno se mueve es peor, porque lo chupa más rápido.
Y entra más arena, que está en los bordes.
¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿Listo? ¿Se terminó el
informe? No, momentito. ¿Qué es tan rápido? ¿Qué está apurado?
Dice, cuidado que las arenas movedizas se presentan con más frecuencia cerca de grandes masas de agua.
Sí.
Como lagos, ríos o incluso mares. El terreno acuoso con arenas finas, chao
qué.
Y no, por ahí le agarra la arena.
Bueno,
¿qué es lo mismo una ciénaga?
Es de la familia, ¿eh? Lo que pasa a la ciénaga.
Eso es lo que le dije yo al principio, me dijo que no.
Y bueno, yo no dije que estaba totalmente mal lo que dijo usted.
Claro. Bueno, atención. En primer lugar, hay que evitar a toda costa ponerse nervioso.
Eso siempre.
O sea, si uno va a morir, hay que morir tranquilo.
Sí.
Porque se puede poner peor la situación. Algunos casos de muertes en arenas movedizas se han producido por infartos al corazón.
Claro, del chucho. Claro,
el tipo le agarra un chucho tan grande que le agarra un infarto. Sí. En cambio, el que se mantiene tranquilo...
Claro.
No le agarra nada.
Sí, pero porque se muere igual. Se muere igual.
No, pero hay el caso de dos hermanos.
Sí.
Uh-huh. Se cuenta esto, ¿no? Sí. En las reuniones Boy Scout que hacemos, dos hermanos. Uno se caen los dos a las arenas.
Uno era nervioso.
Sí.
Uno se pone nervioso. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a alguien que se va.
No, por favor. Cuenta la historia de los. Cuéntelo.
El hermano se pone nervioso, le agarra un infarto, fenece.
Sí.
Y el otro se queda lo más tranquilo, incluso después que le agarró el infarto al hermano, nada, le pasea el alma por el cuerpo. Quedó así, se salva y se convierte en vicepresidente.
¿Y por qué en vicepresidente? ¿Qué tiene que
¿Qué
ver?
Qué sé yo, porque es un...
Pero no hay una relación causa-efecto.
No.
Le digo una cosa también, si uno se desespera, a veces acelera el proceso, porque la arena moviliza lenta, va de a poco.
Pero si usted se mueve y se sacude... Es mucho peor.
En 30 segundos está tapado.
Sí. Dice, no hay que realizar movimientos bruscos.
Ahí está.
Dice acá.
Ah.
Prohibido incluso, todas las municipalidades cuando hay arena movediza ponen un cartel.
Sí.
Dice, prohibido realizar movimientos bruscos.
Bueno, sí.
Firmado la municipalidad. Ahora que usted una vez que se calma.
Ya
está calmado.
Y sabe que no tiene que hacer movimientos bruscos. Tiene que tratar de salir.
Sí.
Bueno, menos mal que me lo avisa.
Lo primero es gritar. A ver si viene alguno y lo saca.
Claro.
Eso está muy bien. Nada de exagerar tampoco. Sí.
No se entiende.
Pero no grites, socorro, que se ya. No.
Sí, pero hay otro. Si hay uno que escucha de lejos, se dice, ¿qué?
Entonces usted le dice,
estoy atrapado.
Ahí está.
¿En dónde?
Arenas movedizas.
¿Y por qué no empezó por ahí? Bueno, voy a ir a buscar una cuerda, porque es peor si si uno intenta ir a salvarlo a la arena movediza.
Yo creo que es peor. Eso lo dice usted porque no quiere.
No, tengo que buscar una cuerda larga, yo se la tiro.
No, lo mejor es buscar una camioneta.
Sí, bueno.
Usted le tira una cuerda y después arranca la camioneta, pero cuidado porque no se sabe cuál es el límite de las arenas movedizas. Y por ahí le chupa la camioneta, sí. Discúlpeme la expresión.
También.
Claro, no se sabe dónde empieza el radio de acción de la.
Claro.
Y otra cosa que le voy a dar un consejo con la camioneta. No hay que agarrar la soga con la mano. Porque por ahí la camioneta tiene mucha más fuerza que la mano.
Claro. Tiene que atarla a la camioneta.
Claro.
Porque usted arranca la camioneta y la camioneta arranca y usted se queda agarrado de la soga.
Y se hunde con soga y todo.
Nosotros que estábamos aquí en nuestras playas, en nuestras dunas,
¿sí?
Tenemos preparadas camionetas especiales para rescates de arenas movedizas.
Ah, ¿son camionetas que no se hunden?
Son 4x4.
Y se hunden, ¿cómo no se van a hundir?
Y entonces, ¿no son especiales, son camionetas?
Son especiales porque no las usamos para otra cosa.
Ah, bueno, señor.
Cuando usted se cae a las arenas movedizas, estamos ahí. No, haciendo el recorrido
bueno,
hasta Luján.
Está bien, están preparados para socorrer.
Y sogas. Soga y en la punta un arnés,
sí,
donde se coloca la persona y lo sacamos entero.
La persona se pone así y ya ni siquiera se tiene que agarrar, porque a veces pasa que la persona se agarra y se desmaya y se suelta.
Ah,
y ahí es peor porque te chupa del todo y no lo encontrás más al tipo. Un día fuimos a sacar a uno y sacamos a otro. Pues el tipo se hundió, yo metí la mano, saqué. Me dicen, pero es otro tipo.
Era otro tipo.
Era.
Pero no, no era.
Sacamos uno que tenía barba.
No, es serio.
Y al otro no encontramos más.
Ahora, el problema del arnés es cuando la persona está hasta el cuello ya.
Claro,
no se puede poner el arnés.
Claro, ¿cómo se va a poner el arnés? Si usted le pone el arnés, se ahorca. Y a veces el tipo dice, prefiero morir en las arenas movedizas que no ahorcado.
Claro.
Y bueno, ahora le digo, no ande con preferencia.
Ahora le digo, ¿no es mejor socorrer a las víctimas de arenas movedizas con un helicóptero?
Sí,
sí,
pero hay, ahí también.
Y a veces
se tira de,
a veces la arena movediza está en el medio de un bosque. ¿Cómo hace para meter el helicóptero dentro del bosque?
Tiene que talar los árboles de esa.
Nosotros
esa
tenemos un helicóptero también, pero es difícil,
Es difícil.
Y si al tipo le agarra la desesperación, empieza a tirar, a tirar, a tirar, te hunde el helicóptero.
No te hundes. Pero ¿qué fuerza tiene el tipo?
Sí, bueno,
una fuerza hercúlea.
Sí, también.
No, señor, parece una barbaridad. Bueno,
ahora, a mí me han dicho que las arenas movedizas no tienen fondo.
No, va hasta el centro de la Tierra.
Infinito, infinito hasta el centro de la Tierra.
Bueno, entonces no es infinito, es hasta el centro de la Tierra.
No, porque es infinito porque en el centro de la Tierra sigue, y usted sale por el otro lado.
Pero no, ¿qué hay? Un chaser de arena
del
otro lado. No puede ser, eso son historias de cuento que usted habrá leído.
Bueno, pero igual. Para mí 10 metros infinito es igual.
Sí. No, no es igual.
Y sí, si me caigo no salgo más.
Claro. Bueno, sí, a los efectos.
Y nosotros, ¿qué tal?
Sí.
Éramos Boy Scout. Y me acuerdo que siempre nos poníamos, atado acá a la cintura, cohete, cañita voladora.
Bueno, claro.
Entonces, cuando veamos que nos estamos hundiendo, prendíamos las cañitas voladoras y salíamos para arriba.
Bueno, qué sofisticado. Sí. Pero y vuelve a caer después.
¿Qué tiene? Pero ya por lo menos saliste.
Bueno, sí, pero
ahora, ¿cuánto tarda una persona en hundirse del todo? Esto para incluso para el que está haciendo una película, ¿no?
Si se queda quieto, 40 minutos.
Ah, su escena larga, 40 minutos, ¿no?
Sí.
Imagínate, 40 minutos de un actor argentino hablando. Me estoy vendiendo la escena de eso, ¿no? ¿Y sabés qué? ¿Lo pienso? No me importa. Total, para la vida que tenía.
Pero no, ¿por qué va diciendo todo eso?
Y además, son cosas de cine argentino.
40 minutos demasiado, sí, no se sostiene.
Vos si querés ir, andá, loco, Total, ¿qué vas a hacer?
Pero no, Mario, ¿cómo te voy a dejar acá?
No te molestés por mí, total.
Y fuimos amigos desde chicos.
Y bueno, todavía me quedan como 35 minutos. Andá. Andá, yo si estuviera vos aquí, ya me hubiera ido.
voy a ir a buscar una soga o algo para
bueno, salvarte. Bueno, si querés, sin compromiso, ¿eh?
No, no, ¿cómo sin compromiso?
Anda a buscar una soga. Pero apurate, ¿eh? Porque vos mandarte a buscar algo.
No, voy hasta el pueblo más cercano.
Sí, pero el pueblo más cercano es muy lejano. Bien, no importa. Si no consigues liberarte, tienes que arrastrarte hasta tierra firme. ¿Y cómo te vas a arrastrar?
No, que se hunde.
No podés. Después que salgas, cuéntaselo a tus amigos.
Sí.
Che, si disculpa la hora, pero te llamo para contarte que me hundí en las arenas movedizas.
Se lo cuento a todo el mundo, pero primero hay que salir.
¿Qué es más peligroso? ¿Una arena movediza o una avalancha? Y no avalancha de la cancha de fútbol, ¿eh?
No.
Avalancha, nieve.
Para mí, una arena movediza. La avalancha, no hay posibilidad, ¿eh?
Y entonces es más peligrosa la avalancha.
A mí me dijeron que a veces la avalancha es por ruido que hacen.
Uno escucha ruido y ve todas las piedras.
Un pequeño ruido y alguien tira un tiro, ponele. Por
sí, claro.
Un chiste, por ahí,
sí.
31 de diciembre, sí. Está en la montaña. ¡Feliz año nuevo! ¡Pum!
La avalancha.
Claro, y una vez que entran acá las piedras para abajo no suben más.
Nieve es peor. Ahora, a mí me parece que hay que andar siempre con un tacho.
Sí.
Entonces, cuando ves que viene la avalancha, mete la cabeza abajo del tacho. Sí. Y le queda como un hueco. Y
las piedras caen arriba del tacho.
Claro, las piedras o la nieve.
O la nieve.
Y usted ahí tiene un hueco para respirar. Y después tiene que llevar en el bolsillo de atrás un canuto.
Sí.
Como una pajita de refresco.
Pero largo tiene que ser.
Largo, tiene que ser mejor. Entonces, lo tira para arriba y empieza a respirar por el coso.
Sí, no dura mucho. Además, no dura y se congela.
Nosotros estamos filmando una película ahora, que es también Avalancha.
Sí, Avalancha. O el título sensacionalista.
Así, todo medio inclinada la letra. Toda una H así.
Una...
Avalancha. Es un grupo de amigos que se van.
Viaje de egresados.
Ah, me
dijo. Y en una de esas hay una avalancha y quedan abajo un balde, quedan tres o cuatro. Y ahí, y ahí se nota cómo las.
Empieza a aflorar lo peor del ser humano.
Lo peor del ser humano, la envidia, por ejemplo. Sí.
No, pues la envidia, ¿por qué la envidia?
No sé yo, no sé.
No, pero hay cosas de
su vida. No, él le dice, vos siempre me envidiaste. Sí.
Pero no es momento, no es momento ahora.
Sí, no es momento, pero siempre me envidiaste.
No es momento de andar revolviendo pavadas.
Vamos revolviendo. Mirá lo que traje, que esto nos va a salvar a todos.
Una pajita.
Efectivamente. Ustedes que me cargaban.
Sí.
¿Cómo me decían de apodo?
El Gil.
Una quena traje también.
¿Una quena? Pero la quena tiene mucho agujero, no va a salir.
Moriremos todos. Y entonces ahí van respirando y dura como una hora.
Es muy opresiva la película, todo oscuro.
Metido ahí, uno no. Tienen... los actores tienen como nieve en el bigote.
Sí,
eso te da una idea de realismo.
Sí.
Pero si igual están adentro del balde, o sea, ellos no saben.
Están con la cabeza adentro del balde. El balde es un poco más grande.
Sí, es una palangana.
Sí, porque si no, no se entiende.
Si no, no lo podíamos filmar.
Y no.
Y en un momento ellos sienten como un avión que pasa por arriba.
Y hacen señas para que lo
evidentemente los están buscando, ¿vale?
Claro.
Es desesperante ese momento.
Es desesperante porque uno dice, será si serán, buscarnos con un avión y estamos abajo de la nieve en la balanza.
Y no los ven.
¿Y cómo lo van a ver? Están abajo de 5 metros.
Pero,
hay uno que está indignado.
Sí.
Pero ve la
mano. Y el otro empieza a quitar la mano.
Sí.
Aquí, no te ven, dice, estamos bajo 5 metros de nieve.
¿Y cómo agita la mano?
Y el otro le dice, porque está dentro de la palangana. Así, y el otro le dice, no ves que sos un derrotista, le dice.
Pero no es momento ahora de estar así.
Tocan la quena también, pero no se escucha nada.
Claro, sí.
No.
Y bueno, al final, discuten por una mina.
Sí.
¿Había una mina enterrada?
No. Sí, pero antes.
No, señor, digo, acá en la escena.
era una amiga de ellos, claro, cuando iban a la época del colegio secundario, y bueno...
Claro, y uno dice, yo andaba con ella, ¿cómo? Que vos andabas con ella, era sí, mi novia, y se empiezan a pelear.
Se agarran a piñas abajo de la...
Es una escena.
Sí, pero sí, ¿cómo se va?
No se ve nada, porque no, quedaron con la... No.
Claro, ¿no?
Y otro los trata de separar y se pone en el medio.
Pero están todos, no pueden levantar los brazos por
eso, el otro se pone en el medio y están así... ¡Déjame, déjame, que lo mato!
¿Pero qué? No es un momento para...
Bueno,
por una mujer.
Es el argumento. Hasta que en un momento determinado, cuando ya casi están desahuciados, se ve un pequeño haz de luz.
¿Un qué?
Haz de luz.
Ah, sí, le había faltado...
Un animal, un avestruz.
Sí.
El pequeño haz de luz.
Sí, el haz de luz que pone los huevos en un lado y sí, sí, por el otro.
Miren, ahí viene un haz de luz.
Como que es alguien que está haciendo un agujero desde arriba.
Claro. Y entonces renace la esperanza,
sí,
¿no?
Sí.
Vienen a rescatarnos.
Sí.
Sí, sí.
¡Julio! ¡Julio, mi amor! ¿Estás ahí abajo?
¿Alguno de ustedes se llama Julio?
Escúchame, ¿sabés qué? Es la voz de Marta, la
sí,
del secundario.
Pero yo no me llamo Julio. ¿Vos te llamás Julio?
No, pero,
andaba con Julio, ¿quién es Julio?
Y nosotros estuvimos a punto de pelearnos y andaba con otro.
Y andaba con otro. Pero no le digamos que no somos Julio.
Sí, soy pero, Julio.
Sí, ahí está, yo también. Así lo rescata.
Pero ¿cuál es mi Julito?
Este.
No vas a rescatar. No vas a rescatar.
Nos quedan solamente pocos minutos de aire.
Ya sé, yo voy a rescatar a mi Julio.
No, no, bueno, ¿cómo?
Claro.
No puedo estar cavando y cavando. Tengo las manos recién hechas de la manicura.
Justo nos tocó Tamina.
Sí. ¿Quieres que te digamos una cosa? No somos Julio.
¿Y quiénes son ustedes?
Agosto y septiembre.
Bueno, entonces me voy.
Andate, que me importa.
¿Cómo que me importa?
Si sí, no, sí, ya abrió el agujero. Ya ahora entra aire.
Sí.
No va a tapar, ¿eh? Ah, todo esto. ¿Quién es Julio?
Julio es mi novio.
¿Y dónde apareció Julio?
¿Por qué quieres saber de dónde apareció Julio?
Porque vos nos hiciste creer que andabas con nosotros.
Nosotros estuvimos a punto de pelearnos por vos. ¿Y había un Julio?
¿Y vos quién sos?
Mario.
Ah, Mario.
Rescatame igual.
¿Y el otro?
Alberto.
Alberto.
Casi.
¿Y hay otra persona acá?
Sí.
¡Yo!
¿Cómo es tu nombre?
Julio.
Este era Julio.
Este era Julio. El que se metió en el mío.
Sí.
Pero ese no es mi Julio.
¿No? ¿Y de quién es este Julio?
¿Quién es el que tiene la pajita para afuera?
Yo no.
Yo.
Identifíquense.
Ya te dije, Alberto.
Claro, es que no te veo desde acá arriba. ¿Pero por tu voz?
Pero mirá, tengo una foto aquí. Mirá.
¿Te trajiste una foto? Mirá,
te paso una foto.
A ver.
Por la pajita.
Ah, bueno. Pero esta foto es de Lionel Messi.
No, esa no.
Pero bueno, ¿cómo te vas a equivocar justo en este momento?
Sí, bueno, tengo una foto de Messi siempre.
Bueno, dale la foto correcta. Tenemos que salir de acá.
¡Viene la avalancha!
¡Otra avalancha!
Ya con una estábamos complicados.
Nos queda muy poco de vida, Mario.
Sí.
¡Sálvenme!
¿Quién es usted?
La mina soy. Ah.
Viene, llega la avalancha, llegó. ¡Milagro! Estamos al aire libre.
¿No sí. sacó la avalancha anterior?
La avalancha limpió, una avalancha lava la otra y Dios en la de todos.
O algo así.
Un milagro, ah, verdaderamente.
Qué lindo estar libre ahora.
¿Y dónde está nuestra novia?
¡Acá, sálvenme, por favor! ¡Vamos, Julito!
No soy Julito.
¡Albertito, mi amor!
Yo tampoco te voy a salvar ahora, ¿eh?
Andá a llamarle a Julio.
¡Por favor! ¡Por favor, sálvenme!
¿Querés una flauta?
Apiádense de mí. Ya no tengo
Vamos.
Oxígeno.
Vamos, es hora de empezar una nueva vida, Mario, donde nadie nos conozca.
Vamos.
Vamos. Pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de quedarme sola en casa.
Las fieras bíblicas acechan.
Bueno, este es un informe del equipo de producción porque hemos recibido muchos muchachos, mejor dicho, muchos llamados de muchachas.
Ajá.
O muchachos de llamadas, que nos informan que el miedo a estar solo en las casas es muy grande. La gente cada vez incluso se casa solamente para no quedarse solo.
No, señor.
Después los matrimonios son espantosos, pero no tan espantosos como quedarse uno solo en la casa con todas esas cosas que te dan miedo. ¿Qué es lo que le da miedo a la
¿Qué le da miedo?
Primero, relámpagos.
¡Ay! ¡Ay!
Dice, estás sola en casa pensando en qué hacer cuando de pronto comienza a llover torrencialmente en la estancia del Charabón. Mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo de repente, sé de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión y cortando la hilación un gaucho se chupó el dedo.
Ah.
Disculpe, creo que desvié.
Sí,
el tema.
Hay alguna estrofa de
Bueno,
no.
Los relámpagos y los truenos, bla, bla, bla. Y tu mente.
Sobre todo.
Sí, sobre todo. ¿Le dicen así?
No, sobre todo su mente es la que.
Yo tenía un amigo que le decían sobre todo. Porque se había comprado un sobre todo muy largo y amarillo. Y le decíamos de apodo sobre todo.
Bueno, sí.
Dice, bueno, y sobre todo. Tu mente empieza a imaginar que un asesino serial, llegará a matarte, que alguien se oculta afuera y solo está esperando el momento para...
¿Usted piensa? ¿Solo porque llueve?
¿No? Sí, yo cuando llueve, ¿qué va a pensar uno? Yo empiezo a llover, llamo al servicio meteorológico y digo, ¿cuál es el pronóstico? Dice, lluvia, ¡muy bien, asesino serial!
No,
¡Socorro!
Si fuera así, los que dicen el tiempo por la televisión, todos dirían el peligro de asesinos seriales en tal zona.
En japonés, la palabra que designa al asesino serial es la misma que designa a los rayos.
¿Cuál es la palabra?
Al menos para mí.
No es al menos para usted. El idioma es el idioma.
Ruidos. No. Cualquier ruido cuando estás solo en tu casa se convierte en una pesadilla. ¿Crees que algo o alguien anda merodeando tu casa? ¿Hay algo ahí? ¿O alguien? Y no te asomas a la ventana, pues te imaginas que un horrible rostro te estará esperando. Tu novio.
No. Por lo menos tiene
el
rostro.
Viento. ¿A usted no le da miedo el viento también?
Me gusta el viento, a mí me gusta, sí.
¿Le gusta el viento?
Sí, me gusta.
Es como viento. Rolón usted.
¿Le gusta el viento, Rolón?
Sí, se va en el coche y se pone ahí.
Sí, sí.
Bueno.
Lo que pasa, el viento quizás le hace golpear algo.
Claro, siempre. Y a entonces, usted, por ejemplo.
No. Y ese es el ruido que usted escucha y empieza a lucubrar.
En todas las películas hay el viento golpea una ventana, el viento golpea una ventana, hasta que viene el asesino cereal.
Claro.
Que estábamos
mentando. Una noche sin viento.
Después, a lo mejor pones la televisión, o joven borrega que escuchas este programa, y tienes la mala idea de sintonizar películas de terror. No. Si estás sola y sabes que tu mente te torturará,
sí.
Lo peor que puedes hacer es ver una película de terror. Bla, bla, bla.
¿Y qué ve?
No querrás ni ir sola al baño. Bueno, no.
Pero ¿cómo no va a ir si estás sola?
Se llamará
un
vecino que me acompañe.
Para eso vaya con el asesino serial que lo tiene.
Claro, dice, Mancilla, ¿por qué no me acompaña al baño que estoy sola? Visitas inesperadas.
Eso es
miedo. Justo hoy que estoy sola, llueve, caen rayos y hay viento y estoy viendo una película de terror y siento ruidos. Sí.
¿Y quién llega?
Imagina que estás así y de pronto tocan el timbre.
¿Quién es?
Tus nervios están a punto del colapso. Seguro que es algún vendedor. ¿Cómo viene un vendedor?
Pero si llueve.
Son las 4 de la mañana, llueve.
Vende paraguas.
O la vecina.
O la vecina.
O la vecina. No, o la vecina.
No
soy la vecina. Soy un vendedor.
Es un problema.
Pero no quieres ni asomarte y prefieres refugiarte en tu habitación.
¿Pero qué le pasa?
¿Y qué tiene miedo? ¿Cómo que le pasa? Hasta ahora está muy razonable esta chica. Otra cosa que te puede dar mucho miedo es que se vaya la luz.
Si es de noche.
Sí, bueno, pero que se interrumpa el servicio
eléctrico. Vive en Almagro.
El terror se hará mayor. El sudor frío no se hará esperar. Qué lindo empezar esta frase. Sudor. Muy buena para un taller literario. El sudor frío no se hará esperar.
¿Cómo? ¿Y el sudor caliente cómo es? Porque
yo nunca tuve sudor caliente, tiene razón.
Claro, ¿qué quema?
Tendría que ser más frecuente el sudor caliente que el frío.
Sí, al menos libera temperatura. Cuando
¿usted suda caliente o suda frío?
Yo sudo tibio.
Bueno, creerás que hay fantasmas acechándote en los rincones. ¿Cómo se escribe acechándote? Si uno es muy culto, se escribe con C. Pero si uno no es tan culto, puede escribirlo con S. Igual lo aceptan en las universidades.
Y hasta le puede agregar una H, si quiere.
Sí, claro. No tienes ni presencia de ánimo para ir por una vela a Luján.
No, te decía.
Yo no sé dónde tengo la vela, esa es la verdad.
¿Tiene una vela para empezar?
Sí, pero no sé dónde la puse y ahora no la voy a encontrar si está todo oscuro. Ahora ni bien venga la luz, lo primero que hago es buscarla.
Ahora veo que se ilumina todo con los celulares, si hizo a tiempo a cargarlo.
Sí, pero no sé dónde lo puse.
Claro.
Porque yo lo meto siempre entre las cubijas.
Anda, ¿en las cobijas?
Sí.
Y bueno, entonces sabe dónde.
Yo duermo con el celular y entonces yo que me doy vuelta para un lado, para otro. Bueno, cada uno tiene...
No, está bien, yo no le pregunté mayores detalles.
Y después, por ahí a veces me llaman y no sé, lo oigo al celular, pero no sé dónde está. Y después empiezo a preguntar.
¿A quién le va a preguntar?
A otras personas, qué sé yo. Digo,
ahora, si está todo muy oscuro... y tiene tanto miedo y todo, lo mejor es ir arrastrándose.
Claro, porque se puede llevar por delante.
Claro, ir tanteando, ¿vio? Como ir un tanteando. Reptil.
Mi amigo Carrizo decía que había que extender los brazos.
Sí.
pero caminar con los brazos extendidos. Pero después descubrió que entre los brazos podía filtrarse alguna lámpara de pie.
Claro, una columna.
Entonces recomendó cruzar los brazos.
Sí.
Extenderlos, cruzarlos y así avanzar. Esa es de las cosas que aprendí de mi amigo Carrizo.
No, bueno.
Después no aprendí ninguna otra cosa.
Mire que tenía otras cosas para aprender.
Sí, pero yo aprendí esa sola. Cada uno aprende aquello que está dotado para aprender.
Eso es verdad.
Sí, sí. Otros amigos de Antonio han aprendido historia, política, arte, versificación. Yo aprendí a caminar a tientas. Él eligió todos sus conocimientos y los repartió entre sus amigos según él pensaba que tenían capacidad para asimilarlos. A mí me enseñó eso. Eso que acabo de decir lo hubiera dicho él. Le gustaba decir cosas como eso. Un día regaló libros a todos y dijo, mientras me miraba, que había regalado libros a todos según él pensaba que eran sus hábitos mentales. Y había regalado libros de filosofía a todos menos a mí. Me había regalado un libro...
La Filcar.
No, lindo, muy lindo, pero era de Gila, ponele, una cosa así. Entonces, mira, y le regalé a todos, decía, mientras me miraba y me daba el libro. Según sus dones intelectuales, cada libro representa lo que pienso el destinatario, decía. Y me daba el libro. Bien, disculpe, hablo de Antonio porque se me va el miedo.
Sí.
Pero volvemos al miedo. ¿Te da miedo que tu perro ladre? Sí, más que nada, ¿sabe por qué? Porque no tengo perro.
Pero claro. Tiene.
Tener un perro es la mejor compañía del mundo. Y más si estás completamente sola. Claro, si tenés solo esa compañía, es la mejor.
Y bueno, sí.
Pero no ayudan cuando ladran sin razón alguna. Eso habría que hacérselo entender.
No, el perro...
Y decirle, Sultán, no ayudás cuando ladrás sin razón alguna. Escucha.
No le dice así, le dice, escucha.
Usted no se equivoca el nombre de su perro. Por ejemplo, le da el nombre de otros perros que tuvo antes. Escucha, Coli, Sultán.
No, no le dice así.
Como con los hijos, las madres.
No, no es así, además él...
Ale, Martín.
Quédate quieto.
Me puede asustar también que algo se caiga.
Ni le digo si es el perro que...
Imagina estar sola en casa. Ya me lo estoy imaginando.
Pero si yo lo digo...
Ya, estamos hace una hora que estamos...
Vive nuestro fantasma, la piel.
Dice, todo en silencio y oscuro. Y de pronto oyes que se cae algo en la cocina.
Ah, eso
sí. Ese es el argumento de la última película de Campanella. Algo se cayó en la cocina.
¿Y pero qué es la película? Porque eso es una metáfora, me imagino, ¿no? Es un...
No. Campanella no usa más metáfora. Me dice, ya te cansado de usar metáfora y nadie la entiende. Entrar en el baño... Ah, no, otra cosa. Cortina del baño. ¿Qué cortina del baño?
Que se le caiga la cortina del baño.
Da miedo, no. Uno empieza a pensar que atrás de la cortina del baño hay un tipo.
Ah. Un tipo.
Un tipo, sí. Sí, un tipo. Sí. Se le pasó... Bueno,
sí.
A usted no, pero a esta persona sí.
Sí.
Entonces, ¿usted qué hace? ¿Va al baño o ya da por sentado que hay el tipo?
No, bueno.
Esa es una actitud que divide a la gente en dos mitades.
Sí.
Usted, por ejemplo, está sola en su casa y piensa que su novio anda con otra.
Sí.
¿Qué hace? ¿Va a ver si anda con otra o lo deja?
Lo deja.
Bueno, entonces, en el baño lo mismo. ¿Usted le parece... que hay un tipo en la cortina del baño? ¿Qué hace? ¿Va al baño a ver si hay un tipo?
No.
¿Para llegado el caso tranquilizarse? ¿O ya decreta que el tipo está? Y se va y se suicida.
No, perpo.
Bueno.
Además, ¿por qué? Pongamos por caso, yo le digo a usted, que a usted la miedosa. La chica tal, miedosa. ¿Sí? ¿Cómo le...
Ay, no me hable que me da miedo porque estoy sola.
No, bueno. Demos por cierto... que un tipo entró a su casa.
Oh,
no, es una hipótesis.
Ah, Ah, entonces me quedo más tranquila.
Nunca va a ir a la cortina, detrás de la cortina del baño. El tipo,
claro,
la
vez que entro. Póngase en el lugar del tipo.
Yo no iría.
Yo soy un asesino cereal. Sí. Muy bien. Entro a la casa y digo, bueno, muy bien, entro a la casa de esta hermosa muchacha, me voy a esconder atrás de la cortina del baño. ¿Dónde voy a ir?
No, no existe eso. Esa posibilidad.
O sea, es más fácil que se esconda la chica.
Pero claro. Pero
yo no voy a entrar a una casa para esconderme.
Una vez que entró, no se esconde, se hace ver.
Claro, dice.
Se hace ver.
Bueno, dice, terminó. Terminó la fiesta, aquí llegó el asesino serial.
El del ruido era yo, dice todas esas cosas.
Listo, ya está, expliquemos, quedó todo explicado.
Estoy mojado por la lluvia.
¿Qué se cree? Que es una película esto, que estar una hora dando indicios.
No, por eso, es así.
Una hora de indicios y 5 segundos de revelación.
Qué decepción.
Bueno, una cosa que hacemos todos es buscar bajo la cama, ¿no es cierto? Menos yo, que tengo un somier,
sí,
debajo
no
del cual no cabe un asesino serial, por más chato que sea.
Solo entran cosas, mapas del tesoro,
claro,
así,
claro.
Pero no.
O sándwiches triples, sándwiches de mira. Imagina que te ha pasado todo lo anterior, ¿no?
Sí.
Y ahora tienes que agacharte.
¿Por qué?
Y justamente por todo lo anterior.
Ah.
A buscar tus zapatos debajo de la cama. ¿Qué? ¿El asesino cereal le ha pedido que busque su zapato debajo de la cama? No quiero ni decirte lo que pasará por tu mente.
No, discúlpame.
Nada más, no te lo quiero decir.
No.
No te lo quiero decir.
Le digo, queda claro en todo el informe que los monstruos los tiene adentro.
Sí. Sí.
Todos esos ruidos, esas presencias...
Desde la anteúltima vez.
Todas esas presencias están adentro de ella.
Entonces, para ausentarlas, lo mejor es hacer cosas. Acá hay una lista de cosas que usted puede hacer cuando está solo en su casa. Por ejemplo, ponte a cantar, duerme, pide una pizza, haz bromas telefónicas, ordena tu habitación, ponte a saltar en tu cama, cocina algo, inventa un plato... Haz una casa con almohadas.
¿Una casa con almohadas?
Cuenta tus pantalones. Intenta lamerte el codo.
Ah.
Intenta inventar una película con una cámara. Disfrázate. Juega con la PC. Juega con el perro. Inventa un cuento. Llama a un amigo. Comprate una camiseta. Salí a la calle. Ve televisión. Inventa cosas que ya no usás. Pedí más pizza. Sacá a pasear el perro. Escuchá nueva música. Ve al baño. Bañate.
Internate.
Volvió la luz.
Ah.
Ah.
Ahora todo eso, porque mientras pide la pizza, yo le digo, el pibe que trae la pizza,
ese es el peor.
Ese es el asesino serial.
La mayoría, está comprobado, 70% de los asesinos seriales se fingen repartidores de pizza, como puede conjeturar cualquiera que los vea andar en moto.
Sí. Si yo fuera asesino serial, haría dos cosas.
Ajá.
Una, me reclutaría como repartidor de pizzas.
Claro.
Y la segunda, vendría a ver este programa.
De hecho, hay algunos que ya hemos catalogado como asesino. Sí, señor.
Te vimos.
No.
Te vimos.
Ahora no digas yo no. Se escucharon 6 o 7 yo no, ¿por qué?
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual revelaremos la identidad de los asesinos seriales que nos acompañan. No me importa, señor. Pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Atención, señora. Luis Piedrahíta está llegando de España. Al fin, y lo hace para presentar su espectáculo de stand-up.
Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Sí, ¿y en qué teatro estará? Me pregunto.
En el Liceo Comedy.
¿Dónde queda? Se lo contestaré yo. Avenida Rivadavia, 1495. Hay funciones el viernes 29 de junio, el viernes 6 de julio y el sábado 7 de julio.
Y en todos los casos las entradas están en PlateaNet.
¿Y a qué hora es?
Muy tarde, a las 23:45.
Fantástico. No se olvide, por Dios. Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Con Luis Piedrahíta, que ya está llegando.
Ahí viene.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu cel.
¿Qué estás esperando para conquistar el mundo? SAR del Mundial, el juego de estrategia y pronóstico de la Copa del Mundo del diario Página 12. Entra a la página web www.pagina12.com.ar y demostrale a todos tus amigos que sos el que más sabes. Porque ser un SAR no es cuestión de azar. SAR del Mundial.
Horacio Fontova presenta Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas. Todos los viernes de junio a las 20:30 horas en Venezuela 330. Horacio Fontova y Variaciones Níger en el Café Cultural Caras y Caretas en Venezuela 330. Entradas en venta en www.tuentrada.com o también podés sacar tu entrada en la boletería Venezuela 330.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás.
o ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del sin, eché luz sobre algo fantástico, que es lo siguiente. Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no podés.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolera.
Muy bien, maestro, le piden un tema de Fito Páez, La Rueda Mágica.
Bueno, está bien.
¿Estamos? Sí.
Ah, bueno.
Bien, ¿eh?
¿Arranca o no arranca?
Desde la frita, un sueño con el líder pulvar y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. Dos días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Yeah, el ángel de la soledad, protege, lava y cura este mal, él no me abandonará. Esta vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Esta vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll. Y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. Para tocar los cabos. Recuerdo desde el África, un sueño con el líder Pulva.
Para Laura, maestro.
cuánto se llenan los cerros de sol, y alzan las aves a yo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trepanar en flor, de perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré.
Me canto al pie de tu reja, mi sentida queja llena de emoción. En el anochecer, todas tus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas, llena de fulgor, bajo las hojas que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trebolar en flor, le perfumaré. Y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, aquí pide para el trío sin nombre Afeítame de Queen. Gabriel lo pide.
Afeítame.
No es aquí, sí. Afeítame. Save me.
Save me. Sí, 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 sí.
Ah, bueno, señor.
El señor sabe inglés.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I close myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care and loyalty were nothing but a sham, it seems. The years that I believe the night I love you. Sleep will soon be clear. I erase the memory, yeah. To soar again with somebody new. Was it always there? All that love. I held my head and a soul for sale around. I have no heart and gold inside. I have no real chance. Save me, save me, save me. I can't put this life alone. Hey! Save me. Save me, save me.
Bueno, a ver, acá le pedían Signed Sealed Delivery. ¿Es así?
Es una canción de Stevie Wonder.
Ajá. Ah. Este va con Brass.
Vamos a hacer una
canción de Brass. Ah, este
muy potente.
Viene con trompeta. Esto va con todo.
Bueno,
con esto. Con palmas también.
¿Saldrá esto?
Vamos a ver. Yo lo miro a Vincent.
007, Brass.
Vamos.
Vamos. 1, 2, 3.
Barton, vístase, por favor.
Sí, me entusiasmé y me sentí en una iglesia de Nueva Orleans. Bueno, él... ¿quiere seguir con la trompeta?
Seguimos ahí.
Sigue todo derecho.
Nos vamos.
Nos vamos con él.
Ahí nos vamos.
Bueno. 1, 2, 3, 4. ¡Wow!
I feel good. Another world. I feel good. Like you respond, I feel nice.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. Una señal.
Soy Verónica Magario. En el municipio de La Matanza entregamos por tercer año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para